mi caballito de palo.
Historias y fantasías de un niño que crece entre la ternura y el dolor.
No podía reaccionar. Tenía un miedo terrible. Me quedé estático mirando el mar, tratando de descubrir alguna aleta de tiburón y respirando profundo, buscando el olor a melón. Cuando volví a darme cuenta de la hora, comenzaba a oscurecer y con la disminución de la luz, mi miedo iba en aumento. De repente, vi una embarcación que se acercaba. Era el bote salvavidas de la playa y en él venía Luis G.
¡Ven! ¡Pásate para acá! ¡Con cuidado, con cuidado! Eso es. ¿Estás bien?
Sí, creo que sí.
Cúbrete con esta toalla. Sí, así está bien. Ya, tranquilo.
¿Cómo supiste que estaba aquí?
Todo el mundo en la playa lo sabía. Me fueron a avisar al colegio.
Yo...
Por ahora no hables, Tabo. Después vamos a arreglar cuentas, ¿sí?
Sí.
Rompiste una promesa, Tabo, ¿lo sabes?
Perdóname, Luis G.
Esa noche pasé con fiebre. Me supongo que por mucho sol. Y por miedo también. Es que no quería hablar con Luis G. Él había confiado en mí y yo... Bueno, 3 días estuve toreando la posibilidad de hablar con él. Pero al cuarto día ya no pude poner más pretextos.
¡Tabo!
Sí.
¡Tabo! Ven, sentémonos en esta banca. Aquí nadie va a molestarnos.
Si quieres, podemos conversar en la noche.
No, ahora. Tú sabes que debemos conversar. Tabo, ya no confío en ti. No puedo darte ninguna libertad porque no eres un chico responsable. ¿Entiendes?
Luis G, sé que hice mal. Yo tenía que demostrarles a esos muchachos que era mejor que ellos. Que yo podía...
Tabo, no tienes que demostrar a nadie nada. Demuéstrate a ti mismo que eres responsable,
pero...
que sabes cuidar de tu vida, que no necesitas que te castiguen para portarte bien.
Luis G, te prometo, te juro que nunca más volveré a hacer eso. Te lo juro por Luisito, por mi hermana Norma, te lo juro por mi amigo Valenzú que está en el cielo, pero vuelve a confiar en mí, por favor.
Ay, Tabo, está bien, pero no me defraudes otra vez.
Cumplí mi promesa. Seguí yendo a la playa, pero me quedaba cerca de la orilla. Y por mucho que los más grandes se burlaban de mí y me insistían para volver a nadar hacia los barcos, no acepté. Sabía que nadie más que yo podía cuidar de mi propia vida. Los meses pasaron rápidamente. La vida en el internado era divertida. Tenía con quién conversar, con quién jugar, y nadie me martirizaba con las clases de piano. Pasaba tan bien que muchos días dejaba abandonado al pobre Iván sin tener con quién conversar. Por eso, cuando mis padrinos fueron a recogerme, me dio una pena grande que solo fue calmada cuando me llevaron a conocer la nueva casa que se habían comprado. Era mucho más grande que la otra y estaba más lejos de la ciudad, cerca de un gran bosque, el mismo que se convirtió rápidamente en mi lugar preferido.
Oye, Tabo, ¿no te das cuenta que puede ser peligroso?
Yo no creo, Iván. Además, todavía es temprano.
¿Qué hora crees que es?
No sé, pero es temprano.
Solo faltan 5 minutos para las 7. Ya mismo es hora de cenar y se van a dar cuenta que no estás.
Un ratito más. Nada más. ¿O es que tienes miedo a la noche en el bosque, ah?
Te recuerdo, muchachito, que los sapos vivimos en el bosque y no le tenemos miedo. Solo te digo que ya es hora de volver. No te sobrepases conmigo.
¡Mira qué árboles para lindos, Iván! En cualquiera de ellos se puede hacer una cabaña. Así podré amarrar algunas sogas y volar de árbol en árbol, como el mismísimo Tarzán.
Mañana podemos regresar, pero ya es hora de irnos.
Acepté los reclamos de Iván, y mientras caminaba de regreso, pensaba la forma de volver al día siguiente y todos los días. ni hablar de pedirles permiso a mis padrinos. Me hubieran amarrado a mi cama si lo sabían. La única manera era escapándome por la ventana de mi cuarto que daba precisamente hacia el bosque. Pero la nueva casa no solo me había traído nuevas aventuras. Una tarde me puse a mirar con curiosidad la casa de los vecinos. No lo había hecho antes.
¡Iván! ¡Iván, mira! ¡Mira allá!
¿Qué te pasa, Tavo? Tienes el corazón acelerado. Parece que has visto al diablo.
¡No! ¡A un ángel! ¡Mira qué niña para linda! ¡Mira su pelo negro, negro!
Uy, 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 uy. El chico se ha impresionado. Y la niña viene hacia acá, Tavo.
¿Para acá? Uy, mejor nos vamos.
No, no, muchachito. Ya es tarde.
Hola, ¿eres el nuevo vecino?
Sí.
¿Cómo te llamas?
Tavo. Gustavo. Gustavo Rivadeneira.
Ah, yo me llamo Anita. Anita García.
Hola.
Siempre recordaré esa tarde. Ay, sentía que la cara me quemaba. Ella era realmente bonita. Su pelo negro y largo. Sus ojos grandes y muy claros. Yo estaba paralizado. Felizmente que Iván me decía muy bajito lo que tenía que decirle. De lo contrario, me hubiese quedado mudo sin saber siquiera su nombre. Poco a poco fui perdiendo la timidez y me mostré como Tarzán lo hubiese hecho con Jane.
Y cuando quieras, Anita, yo te acompaño a la playa. Sé nadar muy bien.
Ay, yo me muero.
Yo te protegeré de los tiburones.
Sí.
Mis padrinos me dan permiso y siempre voy al mar.
A mí también me gusta la playa.
Qué chévere.
Creo que si les digo a mis papás que voy contigo, me dejarán ir juntos. Me avisas cuando vayas a la playa. Chao, Gustavo.
Chao, Anita. Hasta mañana.
Anita fue otra de mis ilusiones. Pasé varios días hablándole de ella, Iván. Soñaba con ella. Y hasta había dejado de leer mis libros. Por las tardes, me ponía cerca al jardín que daba a su casa con un libro en la mano como si lo leyera. A veces se hacía de noche y Anita no aparecía, pero en otras tenía más suerte.
Hola, Gustavo. ¿Me lees un cuento?
Hola, Anita. ¿Te leo Sinbad el Marino?
Sí.
Es muy lindo. Sinbad es valeroso. Va por los mares buscando aventuras. ¿Te gusta leer?
Más o menos.
Siéntate aquí. Al ladito mío.
Pero solo un ratito porque no tengo permiso.
Bueno.
La tarde en que no la veía me iba a la cama triste. Y entonces Iván me animaba a que le escriba una carta.
¿Cómo te suena esto, Iván? Mi querida Anita, tiene usted todo mi corazón.
No, Tavo, eso es muy serio. Ponte más romántico. Dile algo así. Como en esta noche de estrellas, solo pienso en ti.
Los días pasaron y cada vez la veía menos. Sus padres eran más estrictos que mis padrinos. Hasta que un día se vino a despedir. La enviaban a estudiar a otra ciudad. Qué tristeza sentí. Pero seguí escribiendo cartas para ella, aunque sabía que ya no se las podría entregar. Poco a poco la fui olvidando. Dejé de soñar con ella y volví a mis andanzas en el bosque. La segunda vez que fui al bosque caminé por sendas enredadas. Las hojas y ramas secas sonaban a mi paso. A mi derecha había una fila de árboles grandes, muy pegaditos uno del otro. Enfrente, arbustos que triplicaban mi porte. Por momentos me animaba a meterme bajo ellos, pues formaban una especie de cabaña natural. Pero preferí seguir caminando hacia las profundidades del bosque.
Tavo, ¿no te da miedo la oscuridad? De repente hay alguien por acá y te puede hacer daño.
¿De tener miedo, miedo? Un poquito. Pero quiero saber cómo es el bosque por acá. Además, la gente mayor sí que tiene miedo al bosque. Y nadie viene por la noche.
Pero alguien puede necesitar leña con urgencia y de repente se viene para acá. ¿Has pensado en eso?
La verdad que no.
Ay, Virgen bendita. Oye, Tavo, si yo estuviera en tu lugar, daría media vuelta y regresaría a casa.
Pero no estás.
Menos mal que ya está llegando mi hora.
¿Hora de qué?
De irme, de ocuparme de mi propia vida. Porque el miedo ya no tiene, Tavo.
Aquí está. Este es el árbol que estaba buscando. Fíjate lo enorme que es.
Había encontrado mi árbol. Me quité la ropa. Iván no dijo nada, pero yo sentí que por momentos reía y a otros renegaba. Me quedé solo con el pantaloncillo interior y en el lado derecho tenía una funda de trapo para el cuchillo. Me sentí el mismísimo Tarzán. Miré hacia lo alto del árbol. Acaricié su tronco y recordé a mi querida Naranjita.
Trépate en mí, Tavo. Te voy a llevar a recorrer el rancho de Billy O'Hara.
Eres mucho más grande que Naranjita. Ahora, a trepar este árbol. Es el más grande y tiene miles de ramas.
¿Y has pensado hasta qué hora de la noche vas a estar trepado en el árbol?
Un ratito nomás, Iván. ¿Por qué?
Es que tu ratito puede durar hasta la medianoche, Tavo. Además, ahora es viernes, el día de las almas del otro mundo.
Iván, la gente se inventó eso de las almas del otro mundo. Eso me lo dijo mi amigo el Valenzú. Oye, Iván, ¿y si me convierto en un alma del otro mundo?
No, Tavo, eso sí que no. Te lo advierto, no.
Es fácil. Mira, doy unos grititos. ¡Uy! Doy otros gemidos. Y la gente se asusta como los diablos frente al agua bendita. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué te parece, Iván?
Yo no sé.
No están bien. Hay que ponerles un poco más de dolor. Eso está mejor.
Ya basta, Tavo. Mira lo que has provocado.
Espera, solo una vez más. Ahora hay que irse. El próximo viernes volvemos a gritar, porque solo los viernes salen a rondar las almas del otro mundo.
Tavo, creo que ya no puedo contigo.
No seas molestoso, Iván. Ahora sí que voy a dormir como un ángel.
Las sesiones de gemido y alaridos se repitieron los dos viernes siguientes, y desde entonces todo el mundo hablaba del tema. En casa, mi padrino estaba preocupado. Ordenó que todos hiciéramos oraciones por las almas del purgatorio antes de dormir, y que además nos portemos bien y que ofrezcamos cualquier sacrificio personal por la misma razón. La oración de antes de las comidas fue duplicada, y ahora también se rezaba después de ellas. En el colegio era la comidilla de todos los alumnos, pero principalmente de los que estaban internos, que además contaban cuentos de aparecidos, duendes y cabezas cortadas.
¿Tavo?
¿Sí?
¿Oíste hablar de aquella alma que está penando cerca de tu casa, en el bosque?
La empleada de la casa hasta lo comentó en la mesa.
¿Ah, sí?
Mi padrino dice que hay que rezar más por las almas del purgatorio.
¿Y tú crees que un alma del purgatorio va a venir precisamente al bosque a gemir?
Yo rezo con mi padrino y todos en la mesa lo hacemos.
Pues yo no creo.
¿Qué no crees que rezo?
Ay,
¿puedes
no
preguntarle a mi padrino cuando venga por mi libreta de notas?
No creo que un alma del purgatorio vaya a gemir sus penas al bosque, Tavo.
El catecismo dice que los humanos tenemos cuerpo y alma.
Ay. Los gemidos comenzaron después que tú y tu familia se trasladaron cerca del bosque. Me parece que tú sabes más del asunto, Tavo.
Yo.
En fin, cuando me quieras conversar algo, ya sabes dónde encontrarme.
Yo hubiera querido contarle a Luis G. lo que pasaba, pero él me hubiera retado. Me hubiera dicho lo mismo que me decía el sapo Iván cada viernes. No lo hagas, Tavo. La gente se asusta, Tavo. Pero la verdad es que yo estaba disfrutando de mi travesura.
Dicen que las lavanderas que viven al lado del bosque están muertas de miedo. Uy. El alma del bosque sigue gimiendo todos los viernes.
Uy, qué miedo.
Hay que mandar a decir una misa por esa pobre alma. Las almas del purgatorio solo se calman cuando se les enciende una vela para que no pene más.
Así es. Y cuando pasa de la medianoche.
Sí, cuando pasa la medianoche, automáticamente se calla. ¿Pero cómo sabe el niño Gustavo que eso pasa así, ah?
Bueno, porque yo también escucho los gemidos.
Yo estaba segura que el niño dormía, porque nunca se prendió la luz en su cuarto.
Sí, lo que pasa es que ni me muevo, porque me da mucho miedo. Yo también creo que hay que rezarle mucho.
La verdad es que ya empezaba a tener miedo yo también. Además, Iván estaba constantemente molestándome, recordándome que estaba haciendo una travesura enorme. Pero tenía que ir al bosque por última vez.
Me enteré que los pescadores van a organizar un grupo para vigilar el bosque. Es mejor que no vayas.
Es la última vez, Iván. No puedo romper mi compromiso con Tarzán.
Si Tarzán te viera haciendo esto, se pondría rojo de cólera.
Es la última vez, Iván, te lo prometo.
Ya no sé si creer en tus promesas, Tavo. Siempre sales con algo para romperlas.
No, esta sí que es la última. ¿No te has dado cuenta que a mí mismo ya me está dando miedo?
Te lo advierto, Tavo. Vas a salir mal parado de esta travesura. Después, no me digas que no te lo advertí.
Mi caballito de palo.
Una adaptación libre de las novelas Mi planta de naranja lima y Vamos a calentar el sol, del escritor José Mauro de Vasconcelos.
Una producción ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, con el auspicio de la Fundación Deval.